Y es mediodía.
Radio del Principado de Asturias, RPA, servicios informativos.
A estas horas, el mediodía, entama en Ubieu la reunión que organiza la Consellería de Medio Rural para explicar el cambio de protocolo por cuenta del andancio de tuberculosis bovina que se atopó en ese concello. En representación del Principado, tan la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, Rocío Huerta, y el director general de Planificación Agraria, Marcos Darrocha. La Derique tan a decisión de la Consellería de que se sacrifiquen los animales que dean positivo en la primer prueba, aunque esta fuere dudosa, en sin esperar a la confirmación del segundo control. La objetivo y es tornar el espardimiento de la enfermedad y evitar la perda de la calificación de Asturias como región libre de tuberculosis bovina. Esta medida, que tiene sofitu de los profesionales ganaderos, cuenta así casi con el refugio total de los ganaderos y de las organizaciones agrarias. Y el caso de Borja Fernández, el coordinador de URA, Unión Rural Asturiana.
Todos los ganaderos de Asturias tienen que estar el lunes a las 12 en Tineo y exigimos una reunión urgente con el presidente del Principado, ya que la Consejería de Medio Rural no nos atiende y no atiende las demandas del sector.
Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG Asturias, lamenta que no haya todavía una primer prueba fiable para saber si les vaques tienen o no tuberculosis.
Debieran haber investigado desde hace tantos años y tener una prueba que de verdad no se lleve por delante a animales que después demuestran tener la enfermedad en el laboratorio y que no sea que se marquen porque tienen la aviar y no la bovina. Ahí habría que poner dinero para que no pase lo que está pasando.
Ramón Artime, presidente de ASAJA, pide volver al protocolo anterior.
Bueno, pues que se haga la comparada como se hacía antes. Se hacía una comparada y a lo mejor en la comparada no salía ninguna. Porque es que no se puede seguir matando por matar, no se puede seguir sacrificando vacas por sacrificar.
Sí, casi. A pesar de esto que dicen las organizaciones agrarias, José Fernández Romojaro, que es el presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, defiende que en el caso de los positivos que se dean en el concello Tineu, no se aplique la flexibilidad que se estaba haciendo en el resto del territorio, porque insiste en la importancia de sacrificar a los animales enfermos y no esperar a la segunda prueba.
Cuando en una zona está habiendo problemas porque la prevalencia, el número de casos positivos a tuberculosis y confirmados de tuberculosis es alto, como está ocurriendo en Tineo, a esos animales no se les puede dar el beneficio de la duda porque es un altísimo riesgo de perpetuar y aumentar la prevalencia de la enfermedad.
Los secretarios de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y de Vivienda y Hacienda Urbana, David Lucas Parrón, y de Cultura, Jordi Martí Grau, roblen a la una de la tarde en Avilés con Jimena Llamedo, la vicepresidenta de Asturias, y con Maribín Monteserín, la alcaldesa avilesina, el protocolo de colaboración para la Bienal Climática. Un protocolo que formaliza el compromiso de tres áreas de la Administración Estatal con la que va a ser la primer Bienal de Arte y Clima de España, que está prevista para la primavera de 2026 en Asturias. Proyecto sobre el cambio climático desde la Ayuntanza del Arte, la Ciencia y las Políticas Públicas. Además, David Lucas Parrón aprovecha esta mañana para visitar la obra Paiguar, el edificio que va a albergar la nueva sede del Conservatorio Municipal de Avilés, Julián Orbo, y mesmo les viviendas en alquiler para mozos en el barrio La Lluz, que están destinadas, recordamos, a menores de 35 años con trabajo. El alcalde de Ubieu, y seguimos hablando asina de vivienda, y el consellero de vivienda Ubieu Zapico aconsellaron ya esta mañana para abordar cuestiones relativas a las 300 viviendas públicas que están previstas en la capital del Principado, en sitios como San Cloyo o Les Campes, entre otros lugares. El objetivo municipal es contar con las 300 viviendas proyectadas y ya finalizadas primero de las próximas elecciones de 2027. El alcalde Alfredo Cantelli cantenía todavía esta mañana la intención de no pedir que se declare zona tensionada de ningún barrio del concello.
Nunca jamás va siempre en función de los informes. Puede ser nunca jamás en el último pleno y en el próximo pleno, pues a lo mejor hay que estudiarlo, no lo sé. Son palabras de Nacho que respeto totalmente y bueno, fueron dichas en un momento y un contexto, no sé el de ahora cuál es.
Bueno, pues falando deste mesmo asunto, el conselleiro de Vivienda insistía na necesidade de tomar medidas para evitar que se sigan espardiendo les viviendas de uso turístico e afectando al precio de la vivienda. Dicía Ovidio Zapico que estaba dispuesto a seguir falando con todos os concellos, en especial con este Dubieu.
Un estudio que indica que bueno, hay una gran parte, ¿no?, de la ciudad, no toda, pero una gran parte de barrios de la ciudad susceptibles de poder ser declaradas zonas tensionadas, con precios por metro cuadrado de alquiler que ya supera los 10 euros en algún barrio, como puede ser Monterferrao, El Cristo o el centro y el casco histórico, ¿no?
El caso Cascos continúa, güey, ya lle la cuarta sesión de esta mañana, está celebrándose en la audiencia provincial. Álvarez Cascos no está presente por cuenta de que está enfermo, según se comentó esta misma mañana. Y a la vez de los testigos de la defensa, entre ellos Javier Canal y José Antonio Martínez, dos de los miembros fundadores de Foro que coinciden a la de rellatar una reunión na que Cascos pidió caltener el son nivel adquisitivo y el cuidado de los osfios en Madrid como condición sine qua non para encabezar la candidatura forista al Principau, que al final consiguió la presidencia de Asturias. Aseguren de todas maneras, Canal y Martínez, que ningún de los dos estuvo presente en ese encuentro. Javier Canal explicaba que fue, en todo caso, un acuerdo verbal.
La única condición que nos puso, que bueno, que no deja de ser lógico y natural, es que siguiese con el mismo ritmo, vamos, con la misma calidad de vida, con el mismo las mismas retribuciones que tenía en aquel momento. Entonces, en base a eso, y después de un acuerdo verbal, que aquí no hubo nada escrito, no hubo letra pequeña, se llegó a ese acuerdo.
Tanto Canal como José Antonio Martínez aseguren que fueron otras personas los que comunicaron el contenido de ese encuentro personal, entre ellos Enrique Lanza, que en este mismo juicio, el primer día, negaba esa condición y que lleva una de las argumentaciones principales de la defensa del expresidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos.
Yo no participé en ningún momento, por ejemplo, en esa negociación que sé que hubo, cuando iba a venir Francisco Álvarez Cascos, que fue además en una sillería en Gijón, y sé que participó, entre otros, pues yo creo que estaba Enrique Lanza, estaba Fernando Landa, estaba Isidro Blanca, estaba Pelayo Roces, y sé que ahí se determinó el sistema que iba a haber de...
Era José Antonio Martínez, que también afirmaba la existencia de la polémica en Madrid que se alquilare a una empresa de María Porto, la exmujer ahora ya de Francisco Álvarez Cascos, con la que tenía la relación en el momento en el que Foro utilizaba ese inmueble del Paseo de la Castellana. También testificaba esta mañana en la audiencia provincial el que fuera chofer de Cascos en el partido, Antonio José González del Olmo. Aseguró que, contratado por partido, hacía un mínimo de 2 viajes a la semana a Madrid con Cascos y que sí trabajaba constantemente a lo largo del trayecto. También asegura que tuvo una sede de Madrid y en el traslado de material.
No, también hacía algún encargo, llevaba gente o subía gente a la Junta General o transportaba documentación cuando había elecciones o roller o alguna cosa de estas.
¿Y el núcleo esencial de su trabajo en qué consistía?
Básicamente eran recorridos fuera de Asturias, llevar al señor Álvarez Cascos a Madrid, básicamente martes y jueves, que tenía ese compromiso con sus hijos y llevarlo donde me pidiese.
En el ámbito internacional, el mundo está pendiente de Donald Trump, que va a tomar posesión esta tarde, en hora española, de la presidencia de los Estados Unidos. Espérase la presencia de ellos líderes de la ultraderecha de todo el mundo. En el solo discurso inaugural, el nuevo presidente va a trasladarse después a la Casa Blanca, donde hoy mismo está previsto que roble ya más de 100 órdenes ejecutivas. Y entre ellas podrían darles deportaciones masivas de migrantes en sin papel, una de las prioridades de la campaña de Trump. Y una de las líneas políticas de la nueva era Trump, según el director de Renta 4 en Sisión, José Antonio Antuña.
La política fiscal, seguramente con recortes de impuestos, creemos que va a prorrogar la rebaja de impuestos que se impuso en 2017 y que vencían ahora en 2025, y además bajará el impuesto de sociedades del 21 al 15%. 10%, sobre todo en compañías que fabriquen dentro de Estados Unidos. Una política de inmigración basada pues, en restricciones y en deportaciones.
Volvemos a Asturias y en este caso a Mieres del Camín, donde el Auditorio Teodoro Cuesta va a acoger el domingo al mediodía un acto en acordanza de Guillermo Schulz, en el que se va a presentar la que se considera la primer canción minera asturiana de la historia, Reflexiones de un minero. Así se tituló esa partitura de 1844 que robló Inocencio Fernández Castañeda y que descubrió en la tesis doctoral investigador Pelayo González Pumariega, un cantar digno de una ópera, según decía esta mañana en el programa de RPA Asturias al Día, la musicóloga María Sangüesa.
Esto es una canción para tenor, con una dificultad vocal enorme, acompañado de guitarra. Es música de salón de la que se podía escuchar en España pues en las décadas de 1820-1830, aunque esto es más tardío, 1844, tiene todas esas características. Suena operístico, suena a Rossini, suena a Donizetti, suena al gusto italianizante que había en aquel momento en España, donde Rossini era un dios, y esto es una canción en un estilo absolutamente rossiniano.
Vamos a ver la previsión del tiempo para esas horas que entran a primer tarde de la semana. David Arango, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nació. La semana entama tranquila, pero va a ser una semana con una atmósfera muy cambiante y con de algunas horas de lluvia fuerte. Del aburrimiento anticiclónico de días atrás, vamos a pasar a unos días nos que no van a parar de entrar frentes dende el Atlántico. Hoy tenemos nubes y claros, no va a llover y la temperatura va a subir en el occidente, donde bajó ayer y por allí vamos a ganar entre 1 y 6 grados. Va a subir más cuanto más pa contra el occidente. Mañana va a estar parecido, pero con temperatura más alto. Mañana vamos a quedar a la vera los 20 grados na marina. Non va a llover y vamos a tener muchos ratos de sol. El miércoles la borrasca Garoe va a deixar agua sobremanera de tarde. Va a llover pela mañana floxo en el occidente y de tarde va a facelo de forma generalizado y con intensidad. Además vamos a ver nevar na tarde del miércoles per arriba a los 1.500 metros y na noche del miércoles al xueves per arriba a los 1.200 metros. Paez que el xueves y el viernes non va a llover, pero todavía van a ser días que nos queden lloñe, así na que puedan mudar el pronóstico meteorológico.
Gracias, David. 12 y 12 minutos de la tarde. Más información a la una. Siguen ahora en RPA con La Radio Es Mía.
Radio del Principado de Asturias. Servicios informativos.